Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. En su espacio, Sintiendo la Literatura. Día Mundial de la Poesía 2015. Hoy vienen a leer en Radio Colores unas mujeres, poesía de mujeres. Se encuentran Yone, bienvenida, Isabel, bienvenida, Toñi, bienvenida, y Dori, bienvenida. Desde el año 2001, el 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera, se celebra el Día Mundial de la Poesía, una conmemoración propuesta por la UNESCO en su 30 Conferencia General, celebrada en París en 1999. La celebración es una invitación a reflexionar sobre el poder del lenguaje y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona, y, sobre todo, el valor de la pregunta y de lo próximo. Bajo diferentes denominaciones se organizan en diferentes países múltiples actividades en las que participan poetas y lectores. El poeta John Burside escribió: «Si lo que nos empeñamos en llamar destino parece inexplicable o cruel, es únicamente porque carecemos de imaginación para desear lo que nos aporta, para iluminarlo con algo más ingenioso que la consternación». Este es el poder de la poesía, el poder de la imaginación, que ilumina la realidad e insufla a nuestros pensamientos algo más ingenioso que la consternación. La poesía, cántico universal del ser humano, expresa el anhelo de cada mujer y cada hombre de comprender el mundo y compartir esta comprensión con los demás, mediante palabras ordenadas con un ritmo y una métrica. Quizá no haya nada más delicado que un poema. Y, sin embargo, cómo expresa todo el poder de la mente humana, no hay nada más resistente. La poesía, tan antigua como la propia humanidad, e igual de diversa, tiene sus raíces en tradiciones orales y escritas, tan variadas como los poetas. Son rostro humano que capta la profundidad de las emociones, los pensamientos y los anhelos que guían a cada mujer y cada hombre. La poesía es la expresión íntima que abre las puertas a los demás, enriquece el diálogo que impulsa todo progreso humano, teje los lazos entre las culturas y recuerda a todas las personas el destino que comparten. Así, la poesía es una expresión fundamental de la paz, en palabras de Cherif Karnadar, galardonado con el premio UNESCO Sarjat de la cultura árabe. El conocimiento del otro es la puerta del diálogo, y el diálogo únicamente puede entablarse en la diferencia y en el respeto de la diferencia. La poesía es la expresión suprema de la diferencia en el diálogo y en el espíritu de unidad. Cada poema, aunque único, refleja lo universal de la experiencia humana, el anhelo de la creatividad que trasciende todos los límites y las fronteras, tanto del tiempo como del espacio, en la afirmación constante de que la humanidad forma una única y sola familia. Este es el espíritu del Día Mundial de la Poesía, y esta es la convicción que guía la labor de la UNESCO para consolidar la humanidad. Estos valores se plasman en la reciente inscripción del Zagal en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Esta expresión tradicional de la poesía libanesa hermana la tolerancia y el diálogo para resolver conflictos y reforzar la cohesión social. En estos tiempos de incertidumbre y turbulencia, quizá nunca hayamos necesitado tanto del poder de la poesía para acercar a las mujeres y los hombres, para forjar nuevas formas de diálogo y para cultivar la creatividad que todas las sociedades necesitan hoy día. Este es el mensaje de la UNESCO en el Día Mundial de la Poesía, por la señora Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo de 2015. Los recitales poéticos, con la lectura de poemas leídos por los propios poetas, son cada vez más apreciados por el público. Pero hoy se encuentran en Radio Colores unas compañeras que les gusta la poesía, aunque no sean poetas, y van a leer a unas mujeres poetas. Aprovechando que estamos en el mes de la mujer, otro día será lectura de hombres poetas leídos por varones, pero hoy toca femenino. Las lectoras, como antes os he dicho, son Yone, Isabel, Dori, Toñi y Pilar. Bienvenidas a todas. iremos presentando el nombre de la autora, el libro del cual vamos a leer esos poemas. Las poetas elegidas son Amparo Paniagua Muñoz, Ana Pérez Cañamares, Begoña Abad, Carmen Quintanilla Buey, Gloria Rivas Muriel, Inma Calvo Merino, Mercedes Pastor. Begoña Abad, ya le he dicho también. Así que vamos a comenzar. Toñi, empiezas tú.
Esto es una obra de Carmen Quintanilla Buey. Se llama Regocijo Poético y está dedicado a varios de Terrazas. La plaza, la basílica, la fuente, un pueblo acogedor y muy cercano, pequeño, labrador, sencillo y llano, dotado de un buen clima y buena gente. Un pueblo con la historia de un monarca, tal vez enamorado de Castilla, quiso construir tal maravilla que logra hacer famosa a esta comarca. En fiestas de San Juan, hay por las eras bullicio y almendreros entre hogueras, trigales y amapolas florecidas. Y al fondo cada cual tiene un cachito de algo que se fue y es como un grito que arranca alguna lágrima a escondidas.
Muy bien, muy bien. Isabel.
Bueno, pues yo voy a leer un poema de Amparo Paniagua Muñoz y el libro se titula Versos de ceniza y sal. Se titula Anhelos de posguerra y tiene un pequeño prólogo de Juan Manuel Caballero Bonal. Reúno en mi memoria las vidas que he amado, los sitios donde estuve, los libros que habité, toda la realidad y el sueño en que consisto. Y ahí va el poema de Amparo. Algunas farolas alumbran tu calle. No siempre fue así. Tu casa era la última del pueblo, la que daba al camino de la ermita. En aquella esquina te besé tantas veces, ¿recuerdas? Que mis labios no van conmigo, ni mis manos, ni mis pies. Allí sigue clavado como estatua mi corazón, por si te asomaras una tarde.
Muy bien, ahora Yone, por favor.
A ver, yo voy a leer un poema de Ana Pérez Cañamares. El libro se titula Las sumas y los restos. Mi educación. No desees nada demasiado, no te vanaglories ante nadie, mucho menos de ser feliz. No sueñes sueños imposibles, tampoco sueñes la posibilidad. No rías demasiado alto, no enfades a los dioses, no creas en ellos ni en sus premios, aunque estarán ahí para castigarte. No llores delante de los otros, la tristeza es otra forma de ser presuntuoso. No te aferres, pero no te sueltes del todo del pasado. No te emborraches sin sufrir por la resaca. No te menosprecies esperando compasión. No luches, todo está perdido desde siempre. Y ahora sal al mundo. Sostente, sé un ejemplo.
Ahora vamos a leer de Gloria Rivas Muriel, Con gratitud a la nieve. Para los desconsuelos hay remedios de nieve. La niña de las trenzas se asoma a la ventana, mucho antes que a los libros de geografía e historia, antes que a la caverna o al contrato social. Se asoma y ve la nieve que pone todo blanco, las púas de la alambrada que cerca los barbechos o el camino que lleva a la fuente perfecta. La niña de la nieve no conocía aún la consecuencia empírica de la lección de historia. La nieve cae en silencio, blandita como velos, diminutos de novia, que pesan unos gramos. La niña de las trenzas no sabe qué le pasa. Se ha abierto la ventana y ella es nieve también. Toda la noche anduvo nevando por los montes. Nevó sobre la escuela, sobre el tendido eléctrico, sobre las tejas y en el cubo del agua. La niña se amontona como bálago blanco. Todo es blanco en la noche que nevó sin parar. La nieve es la metáfora de todo lo eminente, el panteísmo ateo de los racionalistas. Es el lugar ameno de Fray Luis de León y el recurso común de tu generación. Los grillos y las grullas se cantan por respeto a la noche de nieve y el reloj se detiene. La nieve es el remedio para los desconsuelos, la goma de borrar la cuenta mal resuelta. La niña de las trenzas ha vuelto a la ventana. Siempre vamos los mismos a dar al mismo sitio. Lo digo por la niña de las trenzas de nieve y por la autoridad que me confiere el cargo de poeta. Gloria Rivas Muriel. Toñi, por favor. Sí, dilo también, sí.
Esta es otra obra de Carmen Quintanilla Güell, del libro Revoltijo Poético, y se titula Protesta. Dice: si un jurado exigente se conforma, seguro que el poema lo has burlado. Lo espontáneo y sincero te ha sobrado. Pide el verso sus cánones, su norma. Como ajusta el zapato en una horma, ha de estar en su técnica encajado. Por mí queda todo esto relegado, que yo analizo el fondo, no la forma. No debiera exigir la poesía gran cultura, saber ni ortografía, ya que en el corazón está su meta. ¿Por qué entonces la gente se reía oyendo a aquella madre que decía: mi hijo está estudiando pa' poeta?
Muy bien. Judith, por favor.
Bueno, yo voy a leer el segundo poema de Ana Pérez Cañamares. Los platos que me regaló mi madre están ya deslucidos y pasados de moda. Cuando hacemos limpieza, nos miran como enfermos agonizantes que no entienden qué queremos de ellos. Pero son los platos que me regaló mi madre, que ya nunca volverá a regalarme nada. Si un día nos decidiéramos a tirarlos, intentaré escuchar su voz en mi cabeza. Las cosas, hija, son solo cosas. Mi madre no está en un plato. Mi madre está en el pan que como.
Isabel, por favor.
Bueno, voy a leer otro poema de Amparo Paniagua Muñoz. El libro es Verso de ceniza y sal, y el poema se titula Aunque no tenga nombre. Desde ayer gozo de una inspiración recién estrenada. Derrocha una sonrisa entre tierna y triste, y tiene los dedos largos y finos, como si pretendiera alcanzar un porvenir prohibido. Arrastra un pasado, para mí aún incierto, y sus ojos ávidos navegan hacia la inocente plenitud de lo que les rodea. Posee la destreza de despertar toda tiniebla en un parpadeo involuntario. Usa palabras breves pero suficientes. Es maestra inigualable en el arte de la prudencia. Sabe esparcir su tiempo por los pasillos de mi infancia. Culmina con audacia sus tareas. Nunca se atrinchera ni agazapa. A mi nueva inspiración no le puedo poner nombre aún. No deja de ser un sueño en mi país, de mentiras y banderas por izar, pero me calienta el corazón. Le voy a proponer que habite entre las cuatro paredes de palabras que he fabricado para ella, y ya me he puesto a inventarle un mundo, aunque ella no lo sepa.
Muy bien, era un poquito de música y luego continuamos. vamos a leer de Begoña Vaz, Cómo aprender a volar. Nunca hice carrera. Nunca hice carrera, así que nunca fui nadie importante, porque vivir feliz no cuenta y vivir sin especular tampoco. Aprender a respetar la vida como el bien más preciado, no solo la mía, también la de los otros, y hacerlo con la conciencia de estar edificando algo sólido y hermoso, sin escatimar en materiales ni en tiempo. Eso no cuenta en medio del caos. El sálvese quien pueda. No hice carrera porque cuidé de mis padres y luego de mis hijos. Y cuando acabé de hacerlo aprendí a cuidar de mí. Y eso me llevó mucho tiempo, porque me había olvidado de lo que quería. Una mujer de mi edad y sin carrera no puede llegar a ser nadie importante. Sin embargo, a mí no me importa nada de lo que les importa a los que ponen las normas que permiten que el mundo sea un pozo de desdicha oscura.
Eso es bueno.
Pues soy feliz porque me estoy ahogando.
Sí, sí, aquí nadie se ahoga.
No, porque si hablas, digo, no sé dónde escondo mi tos.
Toñi va ahora, mientras se recupera su voz, va a leer un poema de Gloria Rivas Muriel.
¿Yo?
Sí.
Y se titula, o sea, va dedicada a su padre, a Paco Trenado. Yo tenía unos zapatos marrones con cordones, con la suela de goma con aprecio, para ir a la escuela en el invierno. Eran considerados con mis dedos, clementes con las plantas, piadosos con el hueso del empeine, calientes como dos niditos de ave, que pisaban con dignidad de niña la hierba humedecida, la nieve de merengue, el charco de las ranas, la prisa por llegar. Antes de tener dudas, yo tuve unos zapatos marrones con cordones.
Ahora, Johnny.
Yo voy a leer un poema de Inmaculada Calvo Merino. El libro se titula Tras el latido del tiempo. El título del poema es Amigas. Cuán hermoso es compartir cada instante de la vida cuando se tiene una amiga que se preocupa por ti. Una lágrima es un beso si a tu lado hay un aliento que te ofrece su pañuelo para recoger la sal. La sal que escuece en la herida cuando el alma se lacera, aunque a veces no se espera a quien el pañuelo te da. Pero es también muy placentero compartir una canción, una risa, una ilusión, un abrazo y un te quiero. El de un cariño sincero que nace de la amistad, que no pone condiciones ni mide lo que te da.
Isabel.
Bueno, yo voy a leer un poema de Mercedes Pastor Segovia, publicado en Caricias y Batallas por Ágora Editorial. La mano es la que recuerda. La mano es la que recuerda. El torrente de caricias, catarata de pasiones sobre las playas dormidas. Tus relieves escarpados, tus costas y tus orillas, la turbulencia en tus aguas y tus sinuosas vías. La turgencia de tus labios, insuflando en mis mejillas, la vorágine que escapa desde el volcán de tu isla. Los géiseres de tu piel, bañando mi geografía, empapando mis lagunas con espumosa alegría. La mano es la que recuerda, estremecida en tu risa, la paz disuelta en tu valle, despertando en ansias vivas. Océano de tempestades, abismal gruta escondida. Se enraizan nuestras huellas sobre la tierra baldía, hasta reventar las yemas, pariendo nuevas semillas. Tu mano agreste, roca, sobre mi mano de arcilla, fundida siempre en abrazo, son tornado de caricias, recomponiendo otro cielo de primaveras y rimas. La mano es la que recuerda, fantasea, inmortaliza. La mano sueña y anhela trazar tu cartografía.
Y ahora continuamos con Begoña Vaz, del libro Cómo aprender a volar, Un día. Un día te hiciste mayor. Lo supe porque dejaste de venir a acurrucarte a mi lado los domingos por la mañana. Dejaste de buscar el calor de mi costado y mi mano distraída haciéndote dibujos en el pelo. Dejaste de pedir que te contara cómo eras de pequeño, y cómo era yo, y cómo tu abuelo, y apareciste sabio ya. Todo lo sabías en esa mañana triste. Me costó acostumbrarme a verte aparecer en la cocina con el ceño fruncido, silencioso. Tuve que aprender a quererte de nuevo, también así, distante y gris. Aprender que solo era un baile de disfraces en el que me tocaba adivinar de qué ibas vestido. Pero sabiendo que siempre detrás estabas tú, igual que tú esperabas que yo estuviera siempre esperando sin disfraz.
Esta obra es de Gloria Rivas Muriel y dice: como crecí con dudas, crecía poco y me duró el abrigo 3 inviernos. En verano, buscando el crecimiento, me puse unos tacones con sonido para mirar las sombras cavernosas por encima del hombro. No sé qué fue peor, si nutrir una duda esperanzada entre el paño chevío de manga ancha o la evidencia empírica de la sinrazón que acababa de darme un golpe de estado en los filis vulnerables junto al mismísimo tacolón de Aquiles. No he tirado todavía el abrigo. Lo cambiamos.
Bueno, pues ahora seguimos con, sigo con Inmaculada Calvo Merino, del libro Tras el latido del tiempo, y voy a leer Llanto por una cebolla. Llorando estoy y no es pena, y no es dolor ni quebranto, que es una acción fisiológica la que produce mi llanto. Por una dama redonda que viste con muchos velos. Estoy a lágrima viva y a vueltas con el pañuelo. Su sangre de escarcha blanca estimula el lagrimeo y es tan copioso el llanto que ahora apenas la veo. Ingrata que así me pagas cuando yo te aprecio tanto. ¿Por qué arrojas a mi cara lo que produce mi llanto? Amamantaste a un chiquillo en tiempos de hambre y miseria y agradecido su padre te eternizó en un poema. Era una nana muy triste, con lágrimas y con penas. La inspiró tu sangre blanca al quebranto de un poeta.
Bueno, este es el segundo poema de Mercedes Pastor Segovia. Se titula El río se hizo mujer. Quiso el río ser mujer, solo por parir en verso. Niños con ojos de agua, niñas de algas en el pelo. Amamantar los sembrados con la rima de sus sueños y mecerse con los campos de la Castilla sin tiempo en una canción de lluvia escrita en tierra de esfuerzo. Quiso el río ser esgueva por veredas y senderos de arboledas, trigales. Quiso beberse los vientos, silenciosa, discreta, de femeninos secretos. Guarda en su cuenca semillas germinadas en los cielos. Su sinuoso regazo, suaves curvas, mudos gestos, enamoran los sentidos, encandilan los luceros. Se le arriman los molinos y sacia su sed en ellos. Muchos castillos se asoman a la orilla de sus besos y entregándole su boca reconquista nuevos fueros. No pudieron doblegar su tesón, su amor, su fuego, ni desviando su curso ni cortándole sus miembros. La esgueva es nombre de río femenina en sus adentros. Su curso es el de la vida, sus aguas gotas de sueños.
A los 50 me nacieron alas, dejaron de pesarme los senos y los pensamientos que cargaba desde niña. A las alas les enseñé a volar desde mi mente que había volado siempre y comprobé desde el aire que mientras yo anduve dormida tantos años, alguien trabajaba afanosamente recogiendo plumas para hacer esas alas. Tuve suerte de que cuando estuvieron hechas me encontraron despierta en el reparto.
Y ahora Dori va a acabar leyendo un poema de Amparo Paniagua del libro Versos y cenizas.
Soy la que más te amó en todas las locuras hasta quemar el aire. La que aprendió las notas de tu canción repleta de paradojas y colores. La que agotaba los matices entre tu intervalo y el mío en la intemperie de los días. Soy la inexperta pecadora que padecía desmemoriada. La que inhumana y ferozmente te amó una vez consumadas todas las promesas.
Y para finalizar, van a leer John y Isabel unas poesías de Gioconda Belli.
Notas para la madurez. Si quieres que te diga la verdad, jamás quisiera envejecer, mucho menos morirme. Difícil se me hace concebir la vida sin la belleza. Imaginarme el cuerpo cediéndole paso a las leyes de Newton, desmoronándose, doblándose ajado hacia su fin y soportar aquello. Pienso en lo que nos dicen las mujeres sabias, las mayores. Dicen que la vida se abre como una alameda cuando finalmente la experiencia alcanza el centro y la armonía del concierto de las cosas vividas se deja oír en el crepúsculo. Pero sus voces aún no me convencen. Me aferro a las curvas de mi cuerpo, a los reflejos limpios de mi carne y me aterro al observar las primeras señales del tiempo sobre mi rostro. Aún puedo esconderlas, aún no contemplo fisuras irreparables, pero el paso de los días me amenaza. Me digo que sonreiré con otra belleza, que seré abuela de largas trenzas y muchos cuentos y poemas y pasteles, pero no me engaño, no me hace ninguna gracia. Gioconda Belli, autora nicaragüense.
Ahora Isabel.
Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas. Y me cayó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo el sexo. Gioconda Belli, autora nicaragüense.
Bueno, ha sido un ratito recitando poesía. Muchas gracias a Johnny, Isabel, Toñi y Dori por haber cedido a mi súplica. Y estamos aquí hasta la próxima vez que queráis venir. Radio Colores os invita a venir a decir lo que queráis, porque es una radio abierta a todo el mundo. Así que hasta pronto. Y a los radioescuchas, espero que os haya gustado. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto.